Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel 17. Encuentro este versículo de donde voy a basar el día de hoy la palabra que vamos a aprender. Primer libro de Samuel. Capítulo 17. El versículo, vamos a poder tener la Biblia acá arriba. Ok, 1 de Samuel capítulo 17. El versículo 54 es muy especial ese versículo. Y espero que penetre el día de hoy en tu corazón, en tu mente y en todo lo que hacemos en la vida. Dice, versículo 54, dice, y David tomó la cabeza del filisteo. Tomó la cabeza del filisteo. ¿Cómo se llamaba el filisteo? Goliat. Tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén. Pero las armas de él las puso en su tienda. La vida de David es una de las vidas de la Biblia que más me impacta, que más me inspira. Fue un hombre realmente apasionado. Fue un hombre que tuvo errores, pero reconoció sus errores. Cometió pecados, pero le pidió perdón a Dios. Dios lo perdonó en ese instante y lo restauró. Fue un hombre apasionado, fue un hombre activo y fue un hombre que se atrevió a hacer cosas que otros nunca se atrevieron. Este hombre vivió con el acelerador a fondo toda su vida. Este hombre descubrió todo lo que había adentro y lo sacó. Y lo puso para la gloria de Dios, lo puso para bendecir a la gente y lo puso para él mismo progresar en la vida. Y este hombre, de ser un pastorcito de ovejas, llegó a ser el rey más poderoso que tuvo Israel en toda su historia. Nunca más hubo otro como David. Este hombre sí que el día que murió, murió totalmente vacío. ¿A qué me refiero con vacío? Me refiero a que sacó todo lo que había dentro de él y no se lo llevó a la tumba. Dentro de nosotros Dios ha puesto tantas cosas en la vida de cada uno de nosotros. Dios no nos hizo vacíos. Dios puso tantas características. Dios puso tanto potencial. Dios puso talentos. Dios puso habilidades. Dios puso capacidades extraordinarias. Dios puso dentro de ti literatura. Dios puso dentro de ti filosofías. Dios puso dentro de ti pensamientos extraordinarios, descubrimientos, carreras profesionales. Yo creo que cada uno de nosotros por lo menos deberíamos de tener 5 o 6 o 7 carreras profesionales por las capacidades tan extraordinarias que Dios puso dentro de nosotros. Dios te hizo capaz. Mira, el rey David, primero que nada fue un hijo obediente. Y la Biblia dice que Dios nos dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable, esto le agrada a Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y te vaya bien. Son promesas de Dios. Este tipo fue un hijo obediente. Su papá un día le dijo, llévale la comida a tus, vete a cuidar las ovejas. Se fue a cuidar las ovejas. Un día empezó la guerra contra los filisteos y le dijo a su papá, llévale la comida a tus hermanos que están en el frente de batalla. Y fue y le llevó la comida sin discutir, sin decir, ay papá, porque yo siempre. ¿Te acuerdas cómo eras antes con tu papá y con tu mamá? Cuando te decía, hija, por favor, lava los platos. Por... ¡Ay, no, mamá! ¡Dile a mi hermana! ¡Ella no hace nada! Todas esas reacciones, ¿verdad? Diabólicas que tenemos. Rebelión pura. Y fue un hijo obediente, David. Era el único que trabajaba en su casa. Todos los demás se hacían los lindos allá adentro en su casa. Cuando llegó el profeta Samuel a escoger el próximo rey de Israel, llegó con Isaí, que era el papá de David, y le dice, uno de tus hijos es el próximo rey de Israel. Así que sácame a todos tus hijos. Y todos los hijos salieron. Les hizo una pasarela y empezaron a salir todos ahí. Y se hacían los lindos y cada vez que salía uno, el Señor le decía, este no es, menos, no, olvídalo. Y Samuel creía que eran algunos de ellos, porque cuando lo vio, lo alto que era, dijo, wow, este tiene altura de rey. El otro, wow, este tiene tanto pelo, tiene una melena así, wow, tenía unos músculos el otro. Y Dios, cada vez, 7 salieron y ninguno era. Y David, ya que terminó, le dice, ¿no tienes otro hijo? Y le dice, sí, pero está allá trabajando en el campo. Mi pregunta era, ¿qué hacían esos flojazos en la casa ahí? ¿Por qué creen que escogió Dios a David? Porque era el único que trabajaba. Hay muchos que dicen, no, yo quiero servir al Señor, aleluya. Y yo les pregunto, ¿y qué haces? Nada, estoy esperando a que Dios me llame. Te va a llamar, pero a juicio, por flojo. Si tienes un flojo en tu casa a propósito, la Biblia dice, el que no trabaja, ¿qué? Porque los flojos, ¿qué tal entran? A cada rato abren la heladera y la vacían, ¿no? ¿Conoces alguno de esos? No lo señales, no lo señales. No le des un codazo tampoco. Pero Dios no puede bendecirte si eres un flojazo y un ocioso de primera. Y señora, si tiene algún hijo que no trabaja y que está haciendo el loco, no le dé de comer. Hasta que le apriete el estómago y salga a buscar un trabajo. Y todos dijeron, ay, es que, dice alguna, es que está tan chiquito mi hijo. Apenas tiene 47 años, pobrecito. David fue un hijo obediente. David cuidaba las ovejas de su papá. David trabajaba. David fue pastor. David fue escritor. Él escribió todo el libro de los Salmos. Casi todos los Salmos los escribió David. Fue salmista. ¿Qué quiere decir que fue salmista? Fue un director de alabanza. Fue un apasionado. Fue un enamorado de Dios. No se aguantaba. Danzaba. Aplaudía. Él escribió el Salmo 150. Y terminó el Salmo 150 diciendo, todo lo que respira, alabe al Señor. Fue un hombre impresionante. Fue un adorador nato. Dentro de ti hay un adorador nato. Fue un músico, tocaba el arpa y cada vez que él tocaba el arpa y lo llevaban a donde estaban los endemoniados, los demonios salían huyendo. Era un ungido del Señor. Él inventó muchos de los instrumentos que hoy se tocan en el mundo, él los inventó. Dentro de él había un guerrero y sacó el guerrero que había en él. Tantas cosas hizo este hombre y llevó finalmente al pueblo de Israel para convertirse en la potencia número uno en su tiempo. Llegó a ser también de pastor, llegó a ser rey. Tantas cosas hizo este hombre. Este fue un hombre que encontró realmente su propósito. Te recuerdo que tú y yo tenemos, y todos los seres que nacen vivientes en este mundo, todos los seres humanos vivientes tenemos un origen, sobrenatural, tenemos un propósito específico que cumplir en esta vida y tenemos un destino extraordinario que es la casa de nuestro Padre. Este hombre realmente descubrió su origen, descubrió su propósito y el día de hoy está en su destino, en la casa de nuestro Padre. Todos tenemos un propósito en esta vida. Ni tú ni yo estamos aquí para sobrevivir. Ni tú ni yo estamos aquí para, bueno, pues ahí la voy llevando. Hay veces que le pregunto a la gente, ¿y cómo estás? Y remándola. ¿Has oído esa expresión? Remándola. ¿Qué quiere decir eso? ¿Contra la corriente o qué? No entiendo. Y les pregunto, ¿cómo estás? Y tirando para no aflojar. No estamos aquí para tirando, para vivir tirando. No estamos aquí para más o menos, ay, llevarla. No estamos aquí para, bueno, pues esperemos el rapto, al fin que el pastor ya habló que ya viene pronto. Esperemos que sea rápido. Estamos aquí para encontrar nuestro propósito y desarrollarlo. ¿Qué tanto puso Dios dentro de ti? ¿Cuántas características? ¿Qué capacidades? Sácalas, averigua qué hay dentro y ponte a hacerlo ya. Deja de perder el tiempo. La vida es demasiado corta como para andar sobreviviendo, para llevar. Ni tú ni yo podemos llevar vidas comunes y corrientes. Con el Dios que tenemos, olvídalo. Levanta tu voz conmigo y di, no puedo seguir viviendo común y corrientemente. Me niego a hacer eso, dilo. Me niego a llevar ese tipo de vida. Ahora quiero decirte una cosa, si Dios hizo cosas extraordinarias a través de David y si le ayudó a David a sacar todas estas cosas que les acabo de decir, ¿cuánto más no nos ayudará Dios a nosotros? Él está con nosotros. Tú y yo tenemos mayor revelación el día de hoy que David. Tú y yo tenemos mayor, lo estamos estudiando. A propósito, quiero anunciarte que los martes a las 10 de la mañana he abierto una escuela bíblica. Si tú quieres venir aquí a estudiar la palabra del Señor, martes a las 10 de la mañana, de 10 a 12 estamos aquí aprendiendo. Apenas llevamos una clase, este martes que viene, viene la clase número 2. Así que bienvenidos los que quieran venir. Aquí estamos, ponemos nuestras pupitres ahí y nos ponemos a estudiar la palabra del Señor a las 10 de la mañana, de 10 a 12, eres más que bienvenido. Y algo que hemos estado, algo que vamos a estudiar este martes es que realmente yo al ver las escrituras me doy cuenta que la revelación de Dios es algo progresivo. Tiene que ir progresando. Si tú te das cuenta, los patriarcas que fueron los primeros, Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, todas esas personas tuvieron una revelación. Pero después vinieron los profetas y los profetas tuvieron mayor revelación que los patriarcas. Después de los profetas vinieron los apóstoles y los apóstoles tuvieron mayor revelación todavía que los profetas y que los patriarcas. Entonces la revelación va aumentando, la revelación va de menos a más. Y yo quiero decirte una cosa, el día de hoy nos toca a nosotros. Por lo tanto, la revelación que hay de Dios en nuestras vidas debe de ir en aumento. Más que los patriarcas, más que los profetas, más que los apóstoles, tenemos que empezar nosotros realmente a buscar esa nueva revelación de la palabra del Señor. Todo basado en la palabra, porque no hay revelaciones nuevas, sino debe de ser progresivo toda la palabra del Señor. Entonces, si Dios hizo cosas grandes con David, ¿cuánto más Dios quiere hacer cosas grandes en nuestra vida? Mucha gente, y aunque no lo creas, gente que está abajo de este techo está pensando en morirse. Muchos de ustedes han considerado el morir. Muchos de ustedes han considerado, ¿y si me muero? ¿Y si me suicido? Muchos de ustedes están contemplando la muerte. Y yo esta mañana estoy aquí para detenerte y decirte, ni se te ocurra tocar tu vida. Ni se te ocurra. Griten todos, ni. Porque si tú llegas a tocar tu vida, tú te mueres, tú te matas a ti mismo, tú te vas derechito al infierno, porque los homicidas no van a entrar al reino de los cielos. Y si tú crees que vas a acabar con tu problemita matándote, al contrario, va a aumentar, y ya no hay salida. Hoy hay salida para tu situación. Si tú llegas a tocar tu vida, te mueres, te vas derechito al infierno y de ahí ya no hay salida. Ya lo vimos, del infierno te vas a ir al gran trono blanco y del gran trono blanco te van a mandar al lago de fuego por homicida. Los homicidas no entrarán al reino de los cielos. Entonces vete sacando la idea y vete sacando esos demonios que te están hablando y que te digan, mejor sería que te mueras, mejor sería que acabaras ya con todo. Porque hay demonios que especialistas en robar, matar y destruir. Y el diablo viene y te dice, ¿para qué sigues viviendo? Mira, ahí viene el trolebús, tírate allá abajo. Y tú le vas a contestar, el que va a acabar abajo del trolebús eres tú, Satanás, en el nombre de Jesús. Porque yo voy a vivir y voy a vivir al máximo. La Biblia dice que David vivió al máximo todos los días de su vida. Sería un robo que tú toques tu vida. Sería una destrucción total que tú llegues a tocar tu vida. No sé por qué estoy diciendo esto, pero tal vez alguno de ustedes está contemplando eso. Y en el día de hoy, en el nombre de Jesús, Dios te está hablando y te está diciendo, ni se te ocurra. Mejor vive, vive, vive. Vamos al libro de los Salmos, por favor, para que te des cuenta lo que escribió este David. Salmo 118. Me encanta el Salmo 118, léelo cuando llegues a tu casa. Vamos a leer nada más el versículo 17. Mira lo que dice el Salmo 118, 17. ¿Ya lo tienes? Yo quiero pedirte que lo leas en voz alta juntamente conmigo. Acá está arriba en caso de que no traigas tu Biblia. Dice, no moriré, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y todos dijeron, una vez más, vamos a leerlo con ganas y con fuerza. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Aleluya. La muerte nunca va a ser una opción en tu vida. Tú y yo no podemos, nadie, tú no vives por ti mismo. Tu vida ni siquiera es tuya. La vida le pertenece a Dios. Él no la dio. Él nos la dio. Así como hubo un día que Dios dedicó para tu nacimiento, también hay un día específico para tu muerte. Y eso lo decide Él, no tú. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27 dice, de la manera que está establecido, que el hombre muera una sola vez, después de esto, el juicio. Repítelo conmigo una vez más. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces aquí el rey David dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios. Así que el Señor en esta mañana te está diciendo, deja de estar pensando en morirte y empieza a pensar en vivir. Y empezar a vivir con el acelerador a fondo en tu vida, porque necesito que empieces a contar mis grandezas, empieces a contarle a otros mis obras en tu vida. Tú y yo tenemos que tener un sentido de destino. David tenía un sentido de destino. Tú y yo tenemos que... ¿A qué me refiero con eso? ¿Cuál es nuestro destino? Te lo dije hace un ratito. ¿Cuál es nuestro destino? La casa de mi padre. Me he hartado de decírselos mil veces. ¿Cuál es nuestro destino? la casa de mi padre. Tú y yo tenemos que tener un sentido de destino. ¿Qué quiere decir eso? Que mi dirección, mi vida debe de ser dirigida por mi destino. Mi destino es la casa de mi padre. Yo tengo que vivir de acuerdo a la casa de mi padre. Mi ciudadanía está en los cielos. Yo tengo que vivir como un ciudadano del reino de los cielos. En el reino de los cielos hay orden, en el reino de los cielos hay leyes, en el reino de los cielos hay un rey, en el reino de los cielos hay mandamientos, estatutos que yo tengo que cumplir. De otra manera no voy a poder. Por algo el Señor nos dice, déjate de chismes, quita los celos de tu vida, no andes de enojón, no andes, quítense toda gritería. Por algo nos dice todo eso el Señor, ¿por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué nos dice, sácate la amargura, sácate el rencor, quita el resentimiento de tu vida? Porque si nosotros nos morimos y tenemos toda esa mugre dentro de nosotros, vamos a ir al cielo a contaminarlo. Y no creo que Dios te vaya a dejar entrar a contaminar el cielo. Por eso es aquí en la tierra donde tenemos que purificarnos, limpiarnos, realmente sacar todos estos pesos que hay dentro de nuestra vida que nos están impidiendo vivir felices, vivir contentos y ya empezar a vivir el cielo desde ahora. Tengo que tener un sentido de destino. ¿Me estás entendiendo? Mi destino es el reino de los cielos. Mi destino es la casa de mi padre. Por tanto, me tengo que comportar como tal. Por eso, el Señor con toda simplicidad nos dice, sean santos. Como yo soy santo, dice el Señor. Sed santos. Sed santos. Te lo dije la semana pasada y te lo repito hoy nuevamente. Ser santo es lo normal. Ser pecador es lo anormal. Vivimos en un mundo que está al revés, está de cabeza. Ser santo es lo que me conviene. Ser santo, para eso nací. Ser santo, esa es la imagen de Dios. Dios es santo, yo fui creado a su imagen. Por lo tanto, yo también puedo ser, debo de ser y quiero ser santo. Hoy yo sé que eso suena muy ridículo, hoy suena fuera de onda, yo sé que todo esto suena anticuado, pero no me importa, es lo único que funciona y es lo único que me va a permitir entrar al reino de los cielos si yo soy santo. La sangre del Cordero de Dios me limpia de todo pecado, me deja justo delante de Dios y hoy podemos ser santos. Es más, ve al santo que está a tu lado y la santa. Salúdalo. Nunca había saludado a un santo, salúdalo. ¿Cómo estás, santo? Hola, santa. Ahora, nuestro destino también tiene una situación geográfica. Es en ciertos lugares donde el propósito de Dios se va a cumplir. Por ejemplo, nosotros, yo en la Ciudad de México fue donde conocí al Señor. Esa fue mi situación geográfica que Dios había destinado para que yo estuviera ahí, Él me visitara, me cambiara, me transformara. Después el Señor vino y me llevó a la ciudad de Dallas donde aprendí la palabra del Señor. Ahí ese era otra situación geográfica que tenía Dios destinada para mi vida, para bendecirme, para que yo avanzara. De ahí regresé a la Ciudad de México ya con una visión, servir a Dios el resto de mi vida y casarme con una muchacha que ni me conocía ni la conocía yo, pero ya sabía su nombre. Se llamaba Evangelina y allá está atrás. Pobrecita, me viene siguiendo desde hace 33 años. Salúdalos a todos, por favor. Allá, ponte de pie. Y nos venimos, y me vine a la Ciudad de México, me casé con ella ahí a los 6 meses de haber regresado, sin haberla conocido. Qué arriesgado, ¿no? Qué riesgo. Pero me salió bien, porque estaba seguro que era de Dios. Y servimos a Dios casados 4 años ahí en la Ciudad de México. Vino Dios y me dijo, ahora es tiempo de irte a otro, a un pueblito, de estar en una ciudad de 20 millones de personas. Me llevó a un pueblito de 6 mil personas. Imagínate la desolación total, ¿no? Y ahí estuvimos 7 años. Servimos al Señor, levantamos 4 iglesias en ese lugar, y después mis pastores me invitaron para que viniera a Córdoba, Argentina, a dirigir la alabanza en un seminario de matrimonios que iban a dar ellos. Y cuando yo llegué aquí, ¡pum!, algo me pegó. Se me fue todo el amor por México, y los que están en México no me lo agarren a mal. Se me fue el amor por todos lados y ya no pude seguir pensando en nada más que Córdoba. Porque este era el lugar geográfico que Dios tenía para que mi propósito siguiera avanzando y siguiera desarrollándose. Y ya llevamos 23 años y el Señor aquí me tiene, aquí nos tiene, aquí se desarrollaron mis hijos, aquí crecieron, aquí fueron educados y el día de hoy ya se los llevó el Señor a sus destinos geográficos que tenía para ellos. Entonces, tenemos que entender que nuestro propósito tiene un destino geográfico, donde se van a cumplir los propósitos de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, Jerusalén. Jerusalén fue una ciudad clave. Era una ciudad que estaba marcada por Dios para que muchas cosas sucedieran en esa ciudad. Pero desgraciadamente, Jerusalén estaba poseída, por decirlo así, por una tribu que se llamaban los jebuseos. Los jebuseos se habían metido a Jerusalén, habían levantado unos muros, unas murallas terribles y unas puertas que no había forma de pasar. Y ahí estaban adentro. Nada sale de aquí y nada entra aquí. Estaban ahí empacados esos tipos y no había forma de sacarlos. Fíjate lo que salió de Jerusalén. En Jerusalén murió el Señor Jesucristo. Dio su vida. La salvación salió de Jerusalén. Los discípulos recibieron el Espíritu Santo en la ciudad de Jerusalén. De ahí el Señor los mandó a todo el mundo a predicar. Tantas bendiciones en Jerusalén, pero estaba imposibilitada. No había forma. Si no los echaban para afuera a alguien, Jerusalén iba a estar detenida. Nuestra vida es más o menos así como Jerusalén. Nuestra vida está llena de propósito de Dios. Nuestra vida, Dios tiene cosas extraordinarias para cada uno de nosotros. Escúchalo bien, para cada uno, no nada más para mí. Yo no soy nada especial para Dios. Todos nosotros somos especiales. Tú y yo fuimos lavados con la sangre del Cordero. Tú y yo hemos sido llenos del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos un mandato de parte de Dios de ir por todos lados y predicar el Evangelio, ¿o no? No es nada más para mí, el llamado es para todos. Entonces todos nosotros tenemos un propósito que cumplir. Pero desgraciadamente muchos de nosotros tenemos todavía jebuseos allá adentro, impidiendo que la bendición llegue y que la bendición salga de nosotros. Ahora, volviendo a David. David todos los días salía a cuidar sus ovejitas. Y salía a pastar las ovejas. De lejos veía Jerusalén. Él estaba acá abajo en los campos. Jerusalén estaba en un monte, acá arriba. Y todos los días David veía Jerusalén y decía, ¿por qué están los jebuseos ahí? ¿Por qué están esos incircuncisos? ¿Por qué están esos que no tienen pacto con Dios? ¿Qué hacen en esa ciudad? Esa ciudad le pertenece a Dios. Esa ciudad es mía. ¿Qué hacen ahí esos? Yo los voy a echar fuera un día. Un día esa ciudad se va a llamar la ciudad de David. Y todos los días que salía a pastar, oraba. Y todos los días se daba cuenta de la situación de Jerusalén. Y todos los días decía, esa ciudad va a ser mi ciudad. Dios tenía otros planes para esa ciudad que estar llena de jebuseos. Estos tipos levantaron esos muros y que les impedía que los propósitos de Dios se cumplieran, que las bendiciones entraran. Y un día llegó a la casa de David este profeta que se llamaba Samuel y le dijo a Isaí, ya se los conté, uno de tus hijos es el próximo rey. Finalmente llamaron a David, cuando vino David, el Señor le habló a Samuel y le dijo, destapa el cuerno, porque ellos tenían un cuerno así de esos tipos shofar, destapa el cuerno, en el cuerno traía adentro aceite. Y le dice, destapa el cuerno y derrama, haz que este niño se hinque delante de ti y derrama el aceite sobre este. Este es el próximo rey de Israel. Destapó el cuerno, lo derramó sobre él y lo oró por él y lo ungió como rey. Ahora, cuando él se levantó de ahí y se regresó, no le pusieron la corona ahí. Porque los propósitos de Dios tienen un tiempo para cumplirse. Pero de que la unción ya estaba sobre él, ya estaba sobre él. Y yo me quiero atrever en esta mañana a declarar que la unción del Señor está sobre nuestra vida. Está sobre tu vida, está sobre mi vida. Pero tiene que llegar el tiempo correcto para que tú y yo surjamos, para que tú y yo reinemos, para que tú y yo gobernemos, para que tú y yo establezcamos el reino de los cielos en el corazón, no solamente nuestro, sino en el corazón de otros también. Sonríe. Las noticias y los planes que Dios tiene para tu vida son extraordinarios, como los tenía también para Jerusalén. Pero hay una cosa, mi querido amigo, hay que echar para afuera a los jebuseos. Hay que echar, ¿cuáles son tus jebuseos? ¿Quiénes están impidiendo dentro de ti que Dios pueda empezar a cumplir los propósitos que tiene para ti? Hay cosas dentro de ti que te están impidiendo y tú lo sabes. ¿O no? ¿Cuáles son tus jebuseos? ¿Complejos? ¿Temores? ¿Inseguridades? ¿Dolores del alma? ¿Heridas? ¿Situaciones que te pasaron en la vida y te marcaron? Y yo no puedo, y yo no tengo, y yo no sé, y no creo que Dios pueda usarme a mí. Todos esos jebuseos se tienen que ir de tu vida. El Señor tiene grandes planes para tu vida, como lo tuvo para David y como lo tuvo para la ciudad de Jerusalén. Pero tú y yo tenemos que empezar a cambiar muchas cosas. Y tú sabes qué cosas hay que cambiar. Yo no puedo ir y señalártelas. Todos nosotros tenemos algunas cosas que cambiar, otros muchas cosas. ¿Qué hay de tu carácter? ¿Cómo andas del carácter? Mal, re mal. Te prendes con cualquier cosita, te enciendes con cualquier cosa. Se te dice cualquier cosa. Se te manifiestan todos los demonios, los jebuseos. ¿Cómo andas de carácter? ¿Cómo andas de actitudes? ¿Qué actitudes tienes? ¿Buenas? ¿Malas? ¿Qué actitud tienes? ¿Qué cosas secretas guardas allá adentro en tu corazón? Todos tenemos cosas secretas en el corazón, ¿o no? Ese pecadito oculto que tenemos ahí que lo acaricie, véngase para acá, aquí, quédese aquí, no se preocupe, no se vaya. Me gustas, me encantas. Hay que agarrar a ese y degollarlo. De otra manera, los propósitos de Dios jamás se van a cumplir en nuestra vida. La Biblia dice que David, cuando cuidaba sus ovejas, si venía un oso, lo mataba. Oye, un oso, estoy hablando de un oso, un monstruo así de cuatro patas. En dos patas, olvídalo. Mataba los osos, mataba los leones. Decía, estas son ovejas de mi papá y estas ovejas no se las va a comer ni el oso ni el león, olvídalo. Sacaba la onda. Los osos representan nuestros problemas y nuestras tentaciones exteriores. Los leones representan las broncas interiores que tenemos. Tanto exterior como interior. Tenemos que aprender a matar el oso y tenemos que aprender a matar el león. Y iba a decir la oveja. No mates la oveja. David lo hizo. David aprendió a matar eso. ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, cuántos de ustedes tienen que aprender a matar el oso de la gritería? Hay algunas de ustedes bien gritonas y otros bien gritones. ¿Cuántos de ustedes tienen que matar el oso de andar metiéndote en lo que no te importa? ¿Sabías que nadie te ha pedido tu opinión? No, pero yo opino. Y ahí estamos metiendo en la vida de todos y nos hacemos los expertos en todo. Mata a ese oso de andar metiéndote en lo que no te importa. Fue en lo secreto, fue donde nadie lo veía a David, que él solito mató leones, él solito mató osos. Aprende en la soledad, aprende a defender lo que se te ha encomendado. Aprende a ser fiel en lo poco para que el día señalado por Dios, tú llegues a ser rey. Pero primero tenemos que probar que somos fieles en lo poco. Ahora, un día, el papá, como te dije hace rato, el papá de David le dijo a David: David, tus hermanos están en la guerra. Así que hazme el favor de llevarle este queso y llevarles este pan, porque ya no deben de tener absolutamente nada. Están en la batalla. ¿Qué batalla? El pueblo de Israel, Saúl el rey y los hermanos de David estaban todos en la batalla, pero no le entraban a la batalla. Y le hacían así al Goliat, y te voy a agarrar. Pero en vez de ir a la línea de batalla, le hacían así. Y sacaban la espada y la volvían a meter. No, eran unos cobardes. Dice la Biblia que Saúl estaba adentro de la tienda mientras Goliat gritaba, blasfemaba contra Israel, blasfemaba contra Dios, y llevaba 40 días blasfemando, gritando. Dice, a ver, ¿quién? Éntrenle. ¿Quién levanta? No hay hombres en Israel. Insultando todo, con palabras que no puedo decir desde el púlpito. Y todo. Y se iban. Dice la Biblia que Saúl estaba en la tienda discutiendo con los sacerdotes qué hacer. ¿Qué había que hacer? Matar a ese bocón. Hola. Y llega David con el queso y con el pan. Y llega a la línea de batalla y empieza a oír los gritos del tipo. Todos los días, 40 días llevaba el tipo gritando. Y empieza a oír las barbaridades que este estaba diciendo. Y se daba vuelta y veía a los hermanos, veía a los guerreros, veía al rey. Y decía, ¿qué pasa? ¿Quién va a matar a este? ¿Por qué no lo han matado? Cállate, le decían, cállate que se va a enojar peor. No le eches más leña, que se va a enojar. Y dice, pues si ya está enojadísimo. Y se puso, el que se enojó fue David. Y mira que era un chico, no sé, habrá tenido 17, 18 años. Y se rasca la cabeza y dice, bueno, pero ¿qué les pasa? ¿Que no hay una causa en Israel como para que maten a este gigante que no se ve tan gigante a la hora de la verdad? ¿Sabes por qué? Porque David nunca vio al gigante, siempre vio a su Dios. Y luego vio al gigante y dijo, microbio, el enano este de circo, ¿qué le pasa? Está tan grandote que no puedo fallar. ¡Yo lo voy a matar! Y le dijeron, cállate la boca, que estás loco. Te va a despedazar, mira, te va a agarrar así, te va a hacer así pedacitos. Porque el tipo medía 3 metros, 2 centímetros. 3 metros, 2 centímetros. Era una máquina de guerra. Era una máquina de músculos. Era un tanque de guerra el tipo, armado hasta los dientes. La espada de este tipo, no sé cuántos kilos pesaba. La lanza, quién sabe cuántos metros medía. ¿A cuántos habrá matado? ¿A cuántos habrá degollado este tipo? Sin embargo, David dijo, yo lo mato. Y lo agarraron, lo llevaron con Saúl. Y le dijeron, Saúl, este tipo está loco. Quiere matar al gigante. Y el otro, bueno, póngale mi armadura. Póngale mi armadura. David estaba como de mi tamaño. Saúl medía como 2 metros 15 centímetros. Era el más alto de todo Israel. Le pusieron el casco así. Así y no sentía ni el casco. Le pusieron la espada y no podía ni caminar. Las botas le llegaban por acá. Se la sacó todo, se quitó todo. Yo no necesito esto. Él nos está amenazando con espada y con lanza, pero yo voy a ir contra él en el nombre de Jehová de los ejércitos. No necesito tu escudo. Y la Biblia dice que cuando salió, el rey Saúl lo dijo, pero tú no vas a poder, porque este es un varón de guerra desde su juventud, y tú apenas eres un cuidador de ovejas, ¿qué te pasa? ¡Qué tristeza de rey! ¡Qué líder tan espantoso! Tan, no puedo decir la palabra, pero imagínatela. En vez de animarlo, en vez de decir, yo soy el grandote aquí, yo soy el líder, yo voy a entrarle. Bueno, córrele, mátalo. Y el tipo, dice la Biblia, que corrió hacia la línea de batalla. Corrió a la línea de batalla y cuando iba corriendo, primero recogió 5 piedras. ¿Por qué recogió 5 piedras? ¿Sabes por qué? Porque él se enteró que Goliat tenía 4 hermanitos. De su mismo tamaño y unos más grandes que el Goliat. Y dijo, voy a matar a la familia entera. Hoy se acaban los gigantes en este planeta en el nombre de Jehová de los... Y empezó a correr. Y puso la primera piedra de arroyo. ¿Has visto las piedras de arroyo? Son redonditas, durísimas. Son como unos proyectiles, como balas. El tipo lo metió en su onda... Y lo agarró y empezó a correr. Y conforme iba corriendo, iba diciendo, está tan grande que no le voy a fallar. Y el otro vociferaba, te voy a dar tus carnes. Voy a dar tus carnes a las aves de los cielos. Las bestias del campo se van a comer tus entrañas. Te voy a despedazar, ven para acá. Y de repente el otro, ya que llegó a la línea, ¡ah! Soltó el cañonazo. Y dice la Biblia que la piedra le entró entre ceja arriba de los ojos, aquí. ¡Oh! Cuando Goliat sintió eso, empezó a ver visco. Y dijo, nunca me ha entrado un pensamiento tan duro como este. Se le cerró la boca, se le cayeron los brazos, las rodillas se le doblaron, el tipo cayó cabeza, cara contra el piso, se levantó una polvadera y David con la carrera que llevaba llegó donde estaba el gigante, se subió arriba de su espalda, se agachó. El otro no tuvo tiempo ni de desenvainar la espada. Le sacó la espada gigantesca esa que tenía y ahí como pudo. Estaba repesada la cosa esa. ¡Pum! ¡Le cortó la cabeza! Salud. Se agacha, le agarra los pelos la cabeza, la levanta. Y se da vuelta hacia donde estaban las tropas de este tipo, los filisteos, y les hace así. ¿Sabes cómo empezaron a temblarle las piernas a los filisteos? Empezaron a soltar las armas, empezaron a decir, vámonos, se acabó aquí, vámonos. Y se echaron a correr. La Biblia dice que duraron 3 días persiguiendo a los filisteos, los acabaron todo, a todos. Por el líder. Ahora, ¿se acuerdan el versículo que leímos el primer versículo que leímos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? Primera de Samuel 17. Primera de Samuel 17. Ahora, aquí es donde te digo. Está la base de todo lo que les he estado compartiendo en esta mañana. Dice en el capítulo 17, versículo, ¿cuál fue? 54. Primero de Samuel 17, 54 dice, y David tomó la cabeza del filisteo. ¿A dónde la trajo? ¿Quién estaba en Jerusalén? ¿Cómo se llamaban los que estaban en Jerusalén? Los jebuseos. Una tribu despiadada, una tribu de violentos, una tribu de locos, psicópatas, una tribu de asesinos. Y llegó David con una... me imagino a David metiendo la cabeza en una bolsa y se la trajo. Llegó afuera de Jerusalén y se paró con su bolsa. Imagínate a todos los jebuseos asomándose desde arriba. ¿Y este qué trae? Nos trajo un regalo. ¿Quién es este? Y se agacha David, mete la mano en la bolsa, saca la cabeza. Y todos reconocieron al gigante, pero se dieron cuenta que ya no estaba tan gigante. De 3 metros... 2 centímetros, quedó más o menos, porque estaba bien cabezón el tipo, quedó reducido a 50 centímetros. Estaba pesada la cabeza. La levantó y le dijo, ¿ven esto? ¿Lo reconocen? Esto es lo que les va a suceder a todos los que no se vayan de Jerusalén. ¡Ahora! ¡Fum! Tiró la cabeza. ¿Te imaginas cómo temblaban allá adentro? ¿Te imaginas lo nervioso que se pusieron allá adentro? ¿Cómo comenzó David? Su comienzo fue sencillo. Su comienzo fue poco. Su comienzo fue como pastor de ovejitas, donde nadie lo admiraba, donde nadie le aplaudía, donde nadie se sorprendía. Nadie lo conocía allá atrás cuidando ovejitas. Fue fiel en lo poco. Mira hasta dónde llegó. Esta mañana quiero decirte, no menosprecies los comienzos pequeños. David, a partir de ese día, comenzó a organizar su ejército. Y su ejército lo empezó a dirigir en contra de los jebuseos. Los jebuseos se burlaron de él en 2 de Samuel capítulo 5. Vamos a 2 de Samuel 5. Ya voy a terminar en un momentito. Samuel, 2 de Samuel capítulo 5 versículo 6 dice: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos. Ya no importa. Contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, mira lo que le dijeron todavía estos tipos, seguían de tercos. Quiero decirte una cosa, véanme todos. Los jebuseos que hay dentro de nosotros no se van a ir así porque se van. Tienen están aferrados allá adentro. Todos esos que te he nombrado y muchos otros están allá adentro y no se van a ir tan sencillamente. Vamos a tener que pelear, vamos a tener que limpiar Jerusalén, vamos a tener que limpiar nuestras vidas. No se van a dar por vencido así nada más, tienen que irse en el nombre de Jesús y se van a ir por la fuerza. Dice aquí que le dijeron a David, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá. Pues aún los ciegos, mira lo que le dicen, aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Los ciegos que están aquí con nosotros y los cojos te vencerían. Así de fácil es vencerte. Seguían de tercos. El diablo es terco. El demonio es un terco de lo peor. Ya lo derrotaron hace 2000 años y sigue de terco. Y dice en el versículo 7, dice, me encanta, pero David, digan todos, pero David, tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad, ¿de quién? ¿Viste cómo cambió? ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Le cambió o no le cambió el nombre? De Jerusalén, de los jebuseos, a ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose. Y Jehová Dios de los ejércitos estaba. Déjamelo ese ahí. En otra parte de las escrituras nos dicen cómo conquistó la ciudad. Uno de sus generales que se llamaba Joab. Porque vieron que era imposible penetrar ni por los muros ni por las puertas. No se podían acercar. Había un canal por donde les entraba el agua. Solo que era un canal como de 12 metros. Rápido, necesito que me midas 12 metros. ¿De aquí a dónde? A ver, 12 pasos para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 y 12, de aquí a justo, 12 metros, gracias, muchas gracias. De aquí allá, era un canal que entraba así, abajo de las murallas. Y alguien tenía que meterse por debajo del agua, aguantar la respiración todo este tiempo en la oscuridad, abajo, y salir. Y una vez que salía, tenía que escalar el muro, matar a los guardias, abrir la puerta desde arriba y permitir que las tropas de David entraran. Dijo, ¿quién lo va a hacer? Y Joab dijo, yo lo voy a hacer. Los valientes de David, los valientes de David. Nunca se habla de los valientes de Saúl, porque Saúl era un cobarde de lo peor. Los valientes de David. Fue un hombre que inspiró a otros a avanzar. Fue un hombre que inspiró a otros a activarse. Fue un hombre que inspiró a otros a ser hombres verdaderamente y mujeres de Dios. Dijo, yo lo voy a hacer. Y Joab se tiró, ni lo pensó, ni lo dudó. Se metió. Ya llevaba 6 metros y se le estaba acabando el aire. Imagínate la onda. ¡Ah! Salió a los 12 metros. ¡Ah! salió del agua y empezó a escalar 25 metros de altura los muros. Esos muros tenían, había piedras cortadas de un solo corte de 2 metros de altura y 14 metros de largo. Imagínate el murón que había ahí. Yo los vi, nosotros lo vimos cuando estuvimos allá en Israel. Todavía están esas piedras. Logró llegar arriba, abrir la puerta, mató a los guardias y permitió que David entrara con todas sus tropas. Y dice aquí en el versículo 8, dijo, cuando iban a entrar, dijo, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos. Primeramente maten a los cojos y a los ciegos aborrecidos del alma, porque habían dicho que aún esos no iba a poder David contra esos. Y dice, por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza, les echó para afuera a todos los jebuseos, moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Dios quiere que vayas adelantando en tu vida. Dios no te quiere detenido. Dios no te quiere pasivo. Dios no te quiere en pausa. Dios no te quiere detenido. Dios quiere que vayas avanzando y que vayas prosperando y que además de todo eso, Dios se manifieste en tu vida. Dios esté contigo. Jehová de los ejércitos estaba con él. Oh, esa es su voluntad. Cierra tus ojos un momento, por favor. Esta mañana quiero pedirte, por favor, que pienses quiénes son los jebuseos en tu vida. ¿Quiénes son esas situaciones, ese carácter, esas actitudes, esos pensamientos, esas necesidades físicas que tienes, o mañas? Hay una motocicleta, perdón, disculpen, una motocicleta, ya la quitaron. Hay una motocicleta negra, está afuera, no tiene patente. Hazme el favor de ir a quitarla porque parece que andan dos tipos que quieren robársela. No sé de quién es. Una motocicleta. ¿Quiénes son los jebuseos? Acá véanme, acá estoy. ¿Quiénes son los jebuseos en tu vida? Dios quiere llamarte ciudad de Dios. Dios quiere que tu vida sea una ciudad de Dios. Aquí dice que David iba edificando alrededor. Dios quiere que tu vida vaya siendo edificada, creciendo. Dios quiere que edifiques a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Dios quiere que avances en la vida. Aquí dice que iba adelantando y iba también engrandeciéndose. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Es tiempo que agarremos la espada del Espíritu y le cortemos la cabeza a todos estos gigantes y a todos estos jebuseos que nos están deteniendo acá adentro, que nos tienen sitiados, que nos tienen tomada nuestra vida. Con tristezas, con emociones lastimadas, con sentimientos, ya es hora que cambiemos. Es hora de que Dios le permitamos que nos engrandezca. No podemos seguir viviendo igual que antes. Quiero pedirte que veas tu vida así como la veía David, veía la ciudad. y digas: este cuerpo, esta vida, se va a llamar ciudad de... pon tu nombre. Dios te entregó tu cuerpo, te entregó tu alma, te entregó tu espíritu para que lo poseas y sea tuyo. Nadie más tiene que controlarlo. Nadie más tiene que decirte qué hacer o qué no hacer. Piensa un momento, por favor, en lo que hemos visto hoy. Oh, Señor Jesús. Señor, queremos ser libres. Señor, necesitamos liberar nuestras vidas de todas estas opresiones, de todos estos opresores. Y queremos que seas tú el que reine, Señor, en nuestra vida. Y queremos nosotros también reinar en nuestra vida, Señor, que nadie reine más fuera de nosotros. Si David lo logró, Señor, nosotros también lo vamos a lograr. Con tus ojos cerrados, recuerda lo que te dije hace un rato. Tú vienes directamente de Dios. Ese es tu origen. No estás aquí por casualidad ni por accidente. Tú y yo fuimos creados por Dios. Necesitamos empezar a ser fieles en lo poco. Necesitamos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. ¿Te dio tiempo? Cuida tu tiempo, guarda tu tiempo. Administra tu tiempo. ¿Te dio tu mente? ¿Qué hay en tu mente? ¿Quién gobierna tu mente? ¿Jebuseos? ¿Te guían a los vicios? ¿Te guían a destruir tu cuerpo? Es tiempo que comiences a matar todos los leones y todos los osos. Necesitas matar todos los gigantes que están amenazando tu vida. Yo no sé la cabeza de quién tienes que cortar el día de hoy, pero hazlo, te lo pido. Hazlo, si puedes. No seamos cobardes como el pueblo de Israel y como Saúl. Necesito levantar un ejército en este lugar de David. Que corran a la línea de la batalla. Que diga: ni un día más va a gritar este diablo, ni un día más va a mandar, ni un día más va a estar los jebuseos en mi vida. Ni un día más, cero tolerancia. Vamos a ponernos de pie, por favor. Oh, Señor, piensa, por favor, piensa la importancia de este mensaje. Nuestra vida, Dios quiere que avance, nuestra vida quiere que prospere. La vida de David iba adelantando. No estaba estancada ni iba retrocediendo, iba adelantando y engrandeciéndose. Tu vida tiene que llevar ese ritmo, tiene que ir adelantando y engrandeciéndose. Gracias, Señor. Esta mañana, Señor, literalmente levanta tu mano derecha con el puño cerrado y toma la espada del Espíritu. Estás delante de tu gigante. Estás delante de ese gigante que te está deteniendo, que te está impidiendo avanzar. Estás delante de ese gigante que está impidiendo que vengan las bendiciones de Dios a tu vida. Y está impidiendo que salgan las bendiciones de Dios para otras personas. Levanta en alto esa espada. Ahora simbólicamente hazla bajar ante la cabeza de tu gigante. Déjala bajar ya en el nombre de Jesús. Ahora deja la espada y tómale la cabeza a ese gigante. Levántala y háblale a los jebuseos que hay dentro de ti. Háblale a los osos y a los leones que hay dentro de ti y fuera de ti. Y levanta tu voz conmigo y diles: esto les va a suceder si no se van de mi vida, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, en el nombre de Jesús. Ahora toma la cabeza y tírala. Levanta tu voz y di: soy libre. Soy libre para conocer a Dios. Soy libre para servir a Dios. Soy libre para amar a Dios. Somos libres. Dale un aplauso a tu Señor. Dile: gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.